Ecos. Encuentros, experiencias en comunicación y sociedad. Ahora en nuestra emisora institucional, Radio UNAD Virtual.
Ecos, un espacio del programa de comunicación social, donde cada semana nos encontramos con la comunicación.
Ciencia, práctica, naturaleza, vida, sentido, información, cultura y arte. Bienvenidos.
Bienvenidos a ECOS, Encuentros, Experiencias en Comunicación y Sociedad. Ahora en nuestra emisora institucional Radio UNAD Virtual, ECOS, un espacio del programa de comunicación social donde cada semana nos encontramos con la comunicación. Ciencia, práctica, naturaleza, vida, sentido, información, cultura y arte. ECOS en Radio UNAD Virtual. Para esta emisión estaremos nuestro querido compañero Óscar Méndez, estudiante de comunicación social, nuestro querido amigo líder de comunicación social Miguel Ezequiel Vadillo Mendoza y quien les habla Merly Antonia Mendivil Sierra Este Pechito. Bueno, hoy seguimos con la historia de la comunicación. En nuestro primer programa hicimos una reflexión general del surgimiento en los sistemas que posteriormente se convirtieron en los medios masivos de comunicación. Pero ¿qué nuevos escenarios surgen al pensar sobre la historia de la comunicación? Para ello continuamos con la entrevista con el profesor, comunicador social, investigador, fotógrafo y humanista Germán Alberto Sáenz Pacheco, docente del programa y quien dirige el curso Historia de la Comunicación. Adelante. Al ir avanzando la historia y también las comunicaciones, encontramos el impacto y el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación. Se ha visto que desde los primeros hombres en la Tierra hasta nuestros días, siempre nos ha sido necesaria la comunicación. Pues Martino, experto en comunicación, afirma que la cuestión fundamental reside en la desnaturalización de los procesos comunicacionales, es decir, en la comprensión de la significación de un fenómeno social no puede ser alcanzada si no es mediante la delimitación de su singularidad histórica. Esto quiere decir o equivale a extraer todas las consecuencias de la afirmación de que la comunicación no es y no debe ser tratada como, sino un proceso transhistórico.
Continuamos con nuestro invitado que nos contará un poco acerca de la importancia de la comunicación en la formación del comunicador social. Los aportes que hace la comunicación en los campos reguladores de procesos de transformación y el rol del comunicador social. Seguimos así con la segunda parte de nuestro diálogo con Germán Sáenz.
Muy bien, Germán. Entonces, hiciste un planteamiento sobre todo lo que fueron el tema de las tecnologías, o sea, lo que fue esa irrupción de... fueron apareciendo y lo que planteas ahí como ese reacomodo de los medios. También nos hicimos planteaste algunas cosas de cómo este tema de redes sociales, esas aplicaciones que ahora tenemos, están incidiendo bastante en lo que es la vida de las personas. Quisiéramos hacerte una pregunta sobre ello. Los medios de comunicación en este momento consideras que están generando unas modificaciones muy fuertes en el ambiente. ¿Cómo crees que están incidiendo en la forma en que nosotros pensamos y actuamos?
Yo creo que alguien afirmaba, Miguel, que en software vamos volando, pero en hardware todavía estamos como diseñados para vivir en aldeas de 100 habitantes. Creo que... aquí acudiría también a Gus Van Sant, que ya le he hecho el cuento, no es por ejemplo ser rico, sino ser famoso. En una de sus películas, De Todo por un Sueño, decía: tú no eres nadie si no sales en televisión. Y a veces las redes como que nos crean una burbuja que pareciera que estamos viviendo, pero no es en realidad. Estábamos como eso de esa, ¿te acuerdas esa frase de piensa globalmente y actúa localmente? Pero aquí creo que es piensa globalmente y actúa globalmente, porque nos hemos olvidado, por ejemplo, de cosas como la ciudadanía. Alguien me decía: esta ciudad está muy acabada. Yo les decía: uno no cuida lo que no quiere, y parece que se ha perdido mucho porque el estudiante como decía Antanas Mockus, nos volvimos cínicos. Sinister fue el primero que dijo, yo soy ciudadano del mundo, no soy ciudadano de esta ciudad. Entonces parece que el muchacho ya se dibuja esa noción de identidad asociada a un espacio y a un territorio, y entonces no se empieza a cuidar lo que está cerca. Alguien decía, no hablamos con el compañero que tenemos al lado en nuestro escritorio, pero tenemos 5,000 amigos en Facebook. Vean lo que está pasando también con la ética, Miguel, cómo ha cambiado esta. La gente sube fotos sin censura, la gente está creyendo lo que pasa en internet. Antes teníamos el libro impreso que estaba editado, que alguien respondía por él, pero veamos cómo ahora alguien pone una noticia y se dispara como pólvora. Entonces hay que ver estas cosas también. Somos como de la moda, Miguel, estas nuevas tecnologías, estos nuevos medios, fácilmente hoy tengo en mi avatar el apoyo al orgullo gay, pero mañana tengo a Francia, pero es Francia. No tenemos aquí, por ejemplo, como alguien decía, el avatar de ayuda a los niños de la Guajira. Parece que nos importa más como lo que está pasando en el ciberespacio, en el mundo. Recordemos que eso también tiene que ver con hegemonía, o sea, qué es lo que quieren que nosotros apoyemos, y todo también va para los aspectos económicos. O sea, sí hay un bastante cambio en la forma que actuamos. Alguien decía, si a un grupo de jóvenes de cualquier localidad le quitamos el audio, ya no lo reconoceríamos como de dónde son. Estamos oliendo a lo mismo, usando lo mismo, vistiendo lo mismo. Entonces hay bastante trabajo por hacer desde la comunicación, Miguel.
Ok, y mirando todo este contexto, vemos que la comunicación, más que como medios o artefactos, viéndolo como un todo, todo lo que contienen los sentidos, ¿cómo históricamente analizaría este proceso?
Bueno, ahí también, como hablábamos, que desde el curso se analizan los hitos de la comunicación, ¿cierto? Uno de los hitos, como decíamos, fue el fuego. Después hay un papel muy importante que fue el de la imprenta. Y vean que ahí en la imprenta siempre hemos estudiado la imprenta como esa tecnología dura, como ese objeto, y no como todo el proceso. A Gutenberg no le debemos tanto los tipos móviles o la adecuación de esa imprenta china, sino que Gutenberg nos limitó, Miguel, nos creó la hoja. Antes hablábamos mucho, éramos muy orales, usábamos mucho la comunicación no verbal, pero nos dice, ya tenemos una hoja y tienes que limitarte. Tienes que limitarte a una hoja tamaño carta, y ahí cambian las cosas. Empezamos a limitarnos, y vean que hoy en día estamos volviendo a lo mismo, Miguel. Vean que pedimos trabajos de una cuartilla, pedimos resúmenes de, según APA, que nos dicen 350 y 250 palabras, y nos empiezan como a limitar. En los medios también sucede eso. Vemos como en Facebook, si tú saludas, a mí mismo te contestan de otra forma. Entonces todo tiene que ser ya, no está pensado para perdurar en el tiempo, sino como para que sean cosas de muy corto tiempo. El curso hace pensar en eso, hace repensar estas formas de comunicación like, estas formas de comunicación estilo comida rápida, para volver a eso de la comida lenta, ¿cierto? Tomarnos todo el proceso para contextualizar y para poder hablar desde una forma ética. Siempre les digo a mis estudiantes, cuando salen con la noticia, cuántas fuentes consultó. Y creo que el papel también del comunicador va para ese lado, para ser muy crítico en lo que selecciona, como, digámoslo hablando de metafóricamente, como a sus comensales, es como que les voy a ofrecer, que sea de calidad, que tenga ciertas regulaciones y tenga un fin, Miguel.
Muy bien, Germán. Creo que nos estás planteando una perspectiva amplia, histórica, en la cual está la comunicación desde ese sentido que se construye en la interacción, desde esa comunicación en el componente de comunidad, y todo lo que es esa estructura de medios que, digamos, se ha generado una amalgama que ha estado relacionada en procesos sociales, políticos y culturales. quería hacerte una pregunta y es, ¿cómo ves nuestra realidad latinoamericana y colombiana frente a lo que es ese tema de la historia de la comunicación? O sea, ¿cómo nosotros que hemos tenido unos procesos históricos completamente distintos, donde el tema intercultural juega un papel tan fundamental, donde pues hay unas crisis y unas realidades muy propias, incluso podríamos estar planteando algo como lo que puede ser ese realismo mágico de por estos lados, ¿cómo lo ves enmarcado en esa relación de historia y comunicación?
Pues mira, Miguel, que no sé si afortunada o infortunadamente, solo fue hasta que los de afuera voltearon hacia nosotros y vieron como que aquí se estaban dando cosas. Recordemos que en América Latina primero fue la praxis, primero fue esa necesidad de comunicarnos como respuesta a eso que estaba pasando en el escenario mundial. Recordemos que después de la guerra se dividió el mundo en dos potencias, Rusia por una parte, Estados Unidos por otra. Nos vendieron todo esto a nosotros de comunicación de desarrollo, la llamo no fue comunicación para el desarrollo, porque lo buscaban era como que una receta, ponerla acá, y se empezó a hablar, mira Miguel, de primer y tercer mundo. Para ser nosotros primer mundo, tendríamos que ser como ellos, no pensar diferente. Y vean que ahí empieza Latinoamérica a desde la práctica a hacer una lucha. Recordemos esas radios mineras de Bolivia cuando empezaron no a otra cosa que a defender a sus mineros, a defender. Cuando yo defiendo los mineros, también defiendo su cultura, defiendo sus modos de pensar, sus modos de vestir y sus modos de imaginarse el futuro. Entonces ahí empieza como que en Latinoamérica a hacer cosas interesantes, la comunicación alternativa, comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social, comunicación comunitaria, comunicación alternativa, y todo esto que también que le estamos apostando desde la UNAD, que es la gestión de la comunicación para el cambio social. Entonces Latinoamérica no tiene nada que envidiar. Afortunadamente recordemos que fue que cuando en Europa deciden retomar a Freire, deciden de tomar a Mario Kaplún, como que a nosotros nos empezó a llamar la atención eso y empezamos a escribir. Hasta ahora estamos escribiendo nuestra historia, hay cosas muy importantes y que hemos aportado ya bastante en este proceso. Recordemos también a nuestro conciudadano también de origen español, Martín Barbero, cuando empezó a decir perder el objeto y ganar el proceso. Y eso que ha calado en muchos procesos comunitarios. Antes ellos decían, no, yo lo que quiero es una emisora. Ahora se han dado cuenta que antes de la emisora tienen que tener que decir. Y nosotros como programa de comunicación social en la UNAD le apuntamos a que la gente tenga que decir. Le apuntamos a una comunicación alternativa que no sea alternativa por lo artesanal de la propuesta, sino por la propuesta misma. Que la gente esté empoderada, que tenga los conocimientos y que pueda cambiar su realidad, no sin acudir a cosas de afuera, sino con lo que tenemos, poder cambiar esa historia. Y eso no lo ha dado la comunicación en América Latina, porque todos estos procesos fueron procesos también desde la carencia, desde no haber nada. Teníamos que imaginarlo y acomodarnos a lo que teníamos para crear, pero se han logrado grandes cambios. Y mira que a eso creo que va lo que estamos hablando de todo lo que significa un proceso de comunicación en el escenario social, político y económico. Cuando yo, por ejemplo, y desde lo que pregonamos en la UNAD, que lo social lo veo desde la solidaridad, y la solidaridad no desde dar lo que me sobra, sino desde lo que me complementa al otro. Lo político entendido también más allá de los partidos políticos es que podemos generar políticas desde todos, en nuestro conjunto, en nuestro barrio. Podemos generar políticas para, por qué no decirlo, otro de los aportes grandes de Latinoamérica para el buen vivir. Y el buen vivir tiene que ver no con cosas económicas, sino con un software cultural que nos permita potenciar nuestra vida. claro que lo económico es importante, pero lo económico no como solamente acumulación, sino disponer de recursos para generar procesos, para que estos procesos sean sostenibles también, ¿por qué no decirlo? Esa es, creo que, la gran aporte desde Latinoamérica que hemos tenido, todo esto de los estudios de coloniales, ¿no? Desde quitarnos el chip del primer mundo y empezar a pensarnos nosotros con nuestras realidades. Eso tendría que hablar al respecto, Miguel.
Profesor, ya para finalizar, queremos saber qué consejos le brinda usted a los estudiantes en cuanto al tipo de manejo que se le debe dar a las nuevas tecnologías de información. ¿Cómo cree usted que debería hacer su uso?
Mira, Merly, que yo siempre digo que las tecnologías no son buenas ni son malas. Depende el uso que hagamos de estas. Y mira que ahí viene otra vez lo que hemos venido hablando de lo económico. A veces la tecnología la usamos es como esa nueva forma de sentirnos más que los otros. Recordemos que el chiste en la pelota de letras, cuando decían en el partido, ah, pásenmela a mí, a los dijes. Y en los 80, pues tú eras importante si tenías una cadena de oro llena de dijes o un reloj muy estrambótico. Hoy en día nos dicen, no, tú eres play si tienes el iPhone más reciente. Tú eres play si utilizas tal y tal tecnología. Sí. Vamos a la moda y no lo que necesitamos. Alguien decía, en mi caso, yo soy migrante digital, en nuestra época la tecnología era tener el más reciente portátil. Entonces uno tenía el portátil y decía, es que este tiene tantas gigas, tanto no sé qué. Y le preguntaban, oiga, ¿y usted para qué lo utiliza? Y uno solo lo utilizaba de máquina de escribir. Con el celular pasa lo mismo. Yo le digo a los estudiantes, bueno, ¿usted qué quiere comunicar con el teléfono? ¿Será que todo esa porque uno compra tecnología, el aparato en sí vale $1, todo es el software que lo hace mover y que lo hace interesante, ¿será que si usamos esa capacidad instalada? Entonces yo creo que un consejo para los estudiantes y para todos es que antes de hacer estas inversiones en tecnología, pensemos que si es lo que necesitamos, volvemos a barbero, perder el objeto y ganar el proceso. Si yo utilizo mi teléfono para comunicarme más eficientemente, si yo utilizo una cuenta de Twitter para comunicar, si yo, mira, hablando de tecnología, en nuestra época de comunicadores muy jóvenes, que sí que lo primero que queríamos hacer era una revista, queríamos hacer un artículo y todo se quedaba en año uno, número uno. Revisemos cuántos blogs, cuántos hashtag se producen en un segundo y qué pasa con esto en el tiempo, porque si nos metemos en esto es para darle continuidad, para que no se quede como esa revista de año uno, número uno. A veces uno cuando ve su blog y incluso le sirve a uno para decir cómo ha cambiado mi forma de pensar, para dónde voy. Entonces esas cosas son interesantes, que además de seguir youtubers, porque los youtubers pues tienen su gracia, tienen su modo, que también pensemos en que esas tecnologías, por una parte, me ayuden a mí, pero por la otra parte, que me faciliten el trabajo con las comunidades. Alguien decía, por ejemplo, seguimos insistiendo en que a las comunidades tenemos que enseñarle Windows, cuando el Windows se basa en la empresa, ¿no? En la carpeta, en la oficina. ¿Y por qué no pensamos como comunicadores a través de software libre, decir, oiga, ¿por qué no le trabajamos con la gente, con los campesinos, el mercado? No hablemos de carpeta, sino de canasta. Estamos utilizando un lenguaje común en un dispositivo de punta. Eso es lo que quiero dejarle a los estudiantes y a la gente que nos está escuchando. ¿Será que sí necesitamos esta tecnología? ¿Para qué la utilizamos? ¿Será que la usamos o la consumimos? Y aquí creo que viene muy acertadamente todo esto de desarrollo a escala humana de Manfred Magnif. Nos decía que hemos cambiado las necesidades por deseos. Yo antes necesitaba un par de zapatos, ahora deseo un par de zapatos para parecerme a tal persona. Creo que esto es lo que pensamos desde el curso, que las tecnologías dependen del uso que las usamos y que pasemos de consumirlas a utilizarlas. Y ahí yo creo que sí estamos formando país y ahí sí estamos generando procesos interesantes de comunicación social.
Muchísimas gracias, estimado profesor. Bueno, definitivamente la comunicación es clave para el desarrollo humano. La era de la comunicación en la que vivimos actualmente ha sido testigo de esta rápida expansión de los medios de información. Pues esta información que hoy nos brinda nos será de mucha importancia, pues no solo para la comunidad estudiantil, sino también para todas aquellas personas que se conectan a nuestra radio UNAR Virtual Colombia. Muchas gracias.
Quisiera terminar con una copla del maestro Jorge Velosa, no sé si se pueda.
Sí, claro, Germán, te escuchamos.
Jorge Velosa hace poco dijo algo como, no somos ni más ni menos, simplemente diferentes. Por eso yo lo respeto y espero que me respete. Creo que también desde los comunicadores debemos generar, pasar de tolerarnos a respetarnos. Con eso quería concluir, Miguel.
El conocimiento y profundización en la historia de la comunicación nos permite someter las informaciones que nos llegan a un análisis crítico y propio, para no quedar atrapados en las redes de las ideologías. En definitiva, ayuda a entender la complejidad de la realidad y a comprender por qué la experiencia de las sociedades anteriores, cómo actúan los diversos elementos culturales y sociales. Lo que importa es encontrar modelos, sistemas, fórmulas de éxito y fracaso, pues razones por las que se potencian la voluntad de riesgo y que demuestran el valor social y personal de la comunicación. Escuchemos qué opina la gente acerca de cómo ha cambiado su vida cotidiana y las nuevas formas de comunicarse.
La televisión inició en blanco y negro y fue evolucionando con los años hasta llegar a la de color. ¿Qué otro aspecto recuerda de la televisión de aquella época?
Bueno, en aquella época no todas las familias teníamos acceso a tener este servicio de televisión. Fue algo muy novedoso e interesante, pero su tiempo era muy corto de transmisión, 5 de la mañana a 12 de la noche aproximadamente.
Respecto a este medio, ¿cuáles eran los únicos canales que teníamos en nuestras pantallas y cómo se enteraba de esas producciones?
Bueno, en aquella época existían tres canales, Canal 7, Canal 9 y Canal 11. Al finalizar la emisión, transmitían la programación del día siguiente.
¿Y cómo es ahora?
Ahora existen infinidad de canales, tanto nacionales como privados. Y con los avances tecnológicos en publicidad, nos enteramos.
En cuanto a la música, ¿alcanzó a utilizar discos de acetato, cassette? ¿Cómo era la dinámica para poder escucharla? ¿Y cómo es ahora?
Sí, sí lo utilicé. Era en un equipo llamado Radiola y funcionaba por intermedio de una aguja. Más adelante vino el cassette, que ya era utilizado por teclas y grabado mediante una cinta. Posteriormente ya vino los CD, la USB, que ya es medio magnético, y lo último que se está escuchando ahora, que es el cibernético, el internet.
¿Considera que los mensajes de las canciones de antes eran más profundos que los de ahora? ¿Y qué opina de la música que se está produciendo hoy en día?
Bueno, yo considero que anteriormente existía menos diversidad de géneros. El artista era más apasionado, tal vez. En la actualidad vemos que los cantantes desarrollan una carrera más profesional que por pasión y sentimiento.
Bueno, y ahora, Merly, ¿qué te parece si acompañamos a nuestros personajes aventureros, a Mía y Mío, a un viaje desde el pasado hasta llegar a la actualidad, para resaltar distintos momentos relevantes en la historia de la evolución de la comunicación? Desde el principio de los tiempos, el hombre prehistórico sintió la necesidad de expresarse por medio de imágenes, arte rupestre, gestos o acciones como imitar animales, gruñidos o guturalmente, iniciando y dando así paso al desarrollo del lenguaje.
Arr, orr, uga buga.
¿Qué? Para nada, querido, o sea, ese hombre ya lo olvidé, es todo un cavernícola.
Y aún hoy no hemos podido lograr a ese grado de evolución comunicativa de las mujeres.
Con los egipcios se incorpora la narración escrita por medio de los símbolos, los jeroglíficos, de igual forma los silbidos para comunicarse entre ellos a distancia, sistema que aún hoy día se utiliza.
Entre 1700 y 1500 a.C. se crean símbolos que serían la base de la escritura. Los persas se comunican gritando entre un pueblo y otro, continuando así hasta que los romanos en el 430 a.C., que también utilizaron las antorchas en tiempos de guerra para transmitir sus mensajes.
¡Vienen los otomanos!
En el año 1500, los aztecas enviaban comunicados por medio de un hombre a otro y a otro corriendo.
¡Que madruguen a la guerra mañana!
¡Que desayunen tierra mañana! ¡Que pueden dormir tarde mañana!
Pero claro, se merecen dormir tarde. Con esa corredera debían terminar bien cansaditos.
En 1468, en China, se crea la primera imprenta en madera. Más tarde, en Alemania, se mejora por elementos metálicos y se imprime la Biblia. En 1800, los indios norteamericanos se comunicaban por medio de señales de humo y tambores.
¡Qué mala ortografía! A esa nube le faltó la H. Dios. La electricidad y la tecnología ayudan en la evolución de los medios de comunicación y también de la medicina, con tanto electrocutado. En el telégrafo, entre 1830 y 1880, con la transmisión mediante el código llamado clave Morse, en 1876, el primer teléfono. Y como te decía, ese hombre es un cavernícola.
Cine mudo en 1895 en Francia. En 1901 llega la radio, la lámpara Audion. En 1906 para convertir la electricidad en sonido, para luego dar paso al inicio de la televisión. En 1936, la primera computadora.
¡Uf, amor! Por fin tenemos nuestra propia computadora.
Pero amor, el otro año sale una más pequeña. Será igual de grande a nuestro carro.
En 1973, el primer teléfono móvil y desde allí una carrera en la miniaturización y funcionalidad de los instrumentos que utilizamos para comunicarnos.
Hay que tener presente que no podemos recordar sin interpretar. Involucrarse con el conocimiento histórico implica facilitar metodología que nos permitan interpretar el presente y el pasado en forma operativa y creativa. Hoy, ante las narrativas históricas de los procesos sociales, se deben encontrar respuestas del lugar que ocupan dichos sujetos en cualquier momento histórico y en cualquier sociedad. Por eso, es importante que el nuevo comunicador sea integral, que pueda desarrollar nuevas competencias que permitan responder a los cambios tecnológicos de la época, partiendo de la idea que lo fundamental para los comunicadores en este proceso es adaptarse y aprender a manejar los diferentes lenguajes y códigos procedentes en el intercambio de la información que emanan de las nuevas tecnologías. No perder de vista que la función de la ética en el ejercicio del comunicador también debe centrarse en la reflexión acerca de la manera que desde el desempeño individual se contribuye a través de la palabra para reforzar los criterios personales y el respeto por los demás. Agradecemos a nuestros invitados en el día de hoy, el profesor Germán Sáenz, las personas que nos dieron las diferentes entrevistas, gracias a nuestro equipo de trabajo en el máster Luis Alejandro Díaz, mi compañero aquí presente Oscar Méndez, nuestro director de ECOS Miguel Vadillo y quien les habla Merle Mendivil, este pechito. Nos encontramos la próxima semana solo por Radio Nat Virtual. Esto se llama ECOS.
Aquí finaliza Ecos, Encuentros, Experiencias en Comunicación y Sociedad.
Aquí finaliza Ecos.